Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos ya de regreso y, como les anunciábamos, bueno, vamos a relajarnos, vamos a ir a cosas, en fin, más agradables, más gratas, más simpáticas, me atrevería a decir yo, porque hoy llega Doña Sagrario, nos trae la manera en que escucha a la gente que habla por todas partes y de paso nos enseña cómo hablar y escribir mejor el español. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Ha definido muy bien eso de la gente que escucho por todas partes.
Es verdad, es así.
Sí, sí, sí. Además, poco a poco he ido ampliando y ahora ya, como no se puede evitar escuchar a la gente y la lengua está en la calle, que es donde debe estar, pues por todas partes. Fíjese, en este caso, la señora salía por los medios, la pararon en la calle, pero ella estaba en la calle. La podía haber escuchado yo en la calle también y ya verá que escuchaba a otras. Pues esta señora que me llegó al alma, era muy tierna, le preguntan cuánto tiempo llevaba casada y dijo: llevamos más de 50 años juntos. Desde que le conocí, supe que era mi homónimo.
¡Qué tierno todo! ¡Qué tierno!
Sí, sí,
todo.
Pero además es que era tierna la señora y sobre todo la manera en que lo decía. Y para que no quedara duda, cuando el reportero le preguntó, pero entonces usted desde el primer momento, ella dijo: sí, sí, yo desde el primer momento me di cuenta de que era el hombre de mi vida. O sea, era el hombre de su vida y para ella el hombre de su vida es su homónimo. Homónimo, que homónimo, por cierto, significa persona o cosa que tiene el mismo nombre que otra. Seguramente esta señora no lo sabe, no sé por qué asociación de ideas ha llegado a la impresión de que su homónimo, que homónimo significa, seguramente pensará que homónimo es que es igual que ella.
Seguramente.
Y por eso pues le parece que nada más adecuado es como yo, pues tiene que ser el hombre de mi vida, es mi homónimo. Y me pareció realmente muy bonito. Y además está muy bien para empezar a hablar de la primavera, porque parece ser que por fin empieza a llegar, o parece que está a punto de llegar la primavera.
De verdad.
Ya veremos, porque como cambia mucho el tiempo y lo mismo llueve, que hace calor, pero indudablemente en primavera estamos y lo vamos a ir notando cada vez más. Y según una revista, ha llegado la primavera con todo su flow. Esto del flow es una de las palabras inglesas que menos me gusta. Yo recuerdo a mi amado carnicero que una vez dijo que alguien tenía menos flow que su abuela bajando una cuesta o algo por el estilo. Y recuerdo que lo utilizó una vez. Y yo es que no acabo de, por ejemplo, en esta frase, ha llegado la primavera con todo su flow, porque flow literalmente en inglés es flujo, y se utiliza sobre todo en cash flow. Yo cuando digo cash flow, pues vale, bien. Pero así solo, y en este caso ha llegado la primavera con todo su flow, querrán decir con todo su encanto, con toda su ligereza, ¿no? Porque no van a querer decir con toda su fluidez, o con toda facilidad, o con toda rapidez, que con ese sentido se utiliza también en el rap.
Incluso cash flow, que efectivamente es un término que se usa mucho, se utiliza sin necesidad, porque con decir liquidez ya está
utilizando lo mismo. Efectivamente. Pero bueno, para algunos ha llegado la primavera con todo su flow. Bueno, si son más felices así, allá ellos. Y seguimos con las señoras, o volvemos a las señoras. Estas dos iban en un autobús hablando delante de mí. Y iban hablando de un fisioterapeuta del que hablaban de maravilla, porque era buenísimo, tenía unas manos, en fin, hablando de un fisio. Y dice una de ellas: a mí me ayuda mucho cuando me duele el crocanti. El crocanti. A mí me chocó. Seguí muy atenta, volvió a repetir lo del crocanti, lo dijo la amiga también, y entonces yo pensé, bueno, no hace falta ni que lo escriba, no se me va a olvidar, crocanti como los helados, ¿no? Y así me quedé, y tuve que llegar a casa y preguntarle a un médico, llamar a un amigo y preguntarle: oye, he oído esto. Y se moría de la risa y decía: el trocánter. trocan, palabra que yo desconocía también, no sabía ni que existía esto. El
suena,
trocánter.
Suena chiquito de la calzada, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues este término anatómico, trocánter, es la prominencia que algunos huesos largos tienen en su extremidad y especialmente la de la protuberancia de la parte superior del fémur. Yo ahora recuerdo el gesto que hacía una de las señoras y claro, efectivamente era esa zona la que se señalaba, pero yo no sabía que existía esta prominencia de los huesos, esta protuberancia, y mucho menos que se llamara trocánter. Y ya una vez que lo conoces, tampoco es raro, ¿verdad?, pasar de trocánter a crocanti, pues tiene ahí una serie de sonidos muy parecidos, sí. Y es una asociación mucho más placentera, porque fíjese lo rico que está un helado crocanti. Nada, a mí me...
Cierto, me duele. A mí también me gusta mucho, sí.
Sí, me duele el crocanti. Pues... ahora que pasamos a lo que me ha mandado, algo que me ha mandado una oyente, que me cuenta que una persona de su familia confunde sefardita con sibarita. Y es normal, sí, escucharla cosas como: hay que ver cómo se cuida, está hecho un sefardita. Que es algo parecido a lo que pasa con muchas palabras inglesas a las que llaman falsos amigos, tienen un sonido muy parecido y es muy fácil confundirlas. Pues los judíos descendientes de judíos españoles son judíos sefarditas o sefardíes. Yo recuerdo que hace tiempo recomendé algo que también recuerdo la oyente que me lo envió, que decía que había oído la madre de esta señora era judía Afrodita, aquello es
todo judía Afrodita.
Judía Afrodita. Sí, sí, a lo mejor es que la señora le pareció especialmente atractiva y se acordó de Afrodita, que era la diosa de la belleza griega, pero sí, era judía Afrodita. Esta señora de la que me envían esto una oyente dice: esto referido a sibarita, sibarita, alguien que se cuida con exquisitez, un sibarita, según ella eso es un sefardita. Y ahora paso a una cantante que es muy espabilada, que habla muy bien y que me sorprendió el otro día, porque le estaba haciendo una entrevista. Primero se dirigió a unos chicos que han triunfado mucho en este concurso, ahora no recuerdo cómo se llama, una pareja, y entonces les felicitaba desde la distancia y decía: me alegro eternamente de vuestro éxito. Se alegraba eternamente. A mí me sorprendió, pensé, bueno, ¿qué será eso
parece
de alegrarse
mucho, ¿no?
Eternamente?
Un poco excesivo,
¿eh? ¿Cómo sabe ella que va a poder hacerlo? Por otra parte, es de suponer que quiso decir infinitamente, que además es casi una frase hecha, me alegro infinitamente, como me alegro muchísimo, ¿no? Me alegro infinitamente de vuestro éxito. Pero es que en la misma entrevista le preguntaron de todo, le preguntaron sobre el asunto catalán y ella dijo: nadie puede infinitamente burlarse de la justicia. Que era justo lo que tenía que haber dicho antes, ¿no? Pues en esa pregunta dice: nadie puede infinitamente burlarse de la justicia. Tiene algo peculiar esta señora con estos adverbios. Y en este caso tendría que haber dicho indefinidamente. Nadie puede indefinidamente burlarse de la justicia. Bueno, aquí dejamos a esta señora. Y ahora voy a comentar un caso de leísmo en un escritor que me chocó mucho porque es un buen escritor y además es muy correcto en su manera de hablar. Seguramente es por su procedencia, no voy a decir de dónde es para no dar pistas, pero el caso es que le escuché esta frase. Estaba hablando de su vida, de algo que le sucedió y dijo: ese momento no he podido olvidarle. Olvidarle el momento. Es un caso de leísmo porque sí. Está utilizando le en función de complemento directo en lugar de lo, las o los, en este caso de lo. Ese momento no he podido olvidarlo. hay un tipo de leísmo que está permitido porque se ha extendido mucho entre hablantes cultos y también entre escritores, y en este caso sí se admite el uso de le en lugar de lo cuando el referente es una persona de sexo masculino. Si este escritor, en vez de referirse a un momento, se estuviera refiriendo a un amigo, si hubiera sido correcto decir ese amigo no he podido olvidarle. Lo correcto estrictamente sería ese amigo no he podido olvidarlo, pero ahí claro. Es cuando se permite, como es un hombre, decir ese momento no he podido olvidarle. Pero como no es un hombre, es algo inanimado, una cosa, en este caso ese momento, pues entonces tendría que serlo. Según él lo dijo, sí, es un caso de eleísmo clarísimo, clarísimo. Ese momento no he podido olvidarlo, sería lo correcto. Y continúo ahora con algo que nos ha mandado una oyente del programa, que dice que escuchó en televisión que hablaban de dos hombres que habían tenido una pelea y uno de ellos resultó herido porque la pelea fue muy aireada. Aireada. Y que además se repitió dos veces.
¿Otra si no es indiscreción?
¿Cómo?
Que no entiendo la frase.
Sí, pues vamos a ponerlo con un adverbio para que quede más claro. Se pelearon aireadamente.
Aireadamente.
Una pelea muy aireada. Aireada. Se supone que querían decir una pelea muy aireada. Aireada.
Eso digo
que
yo. Sí, lleno... claro, lo del aireamiento, en fin, no...
Sí, por eso es el error, claro. Aireada, que es algo que está lleno de ira, que mueve a la ira, que se altera violentamente, pero sobre todo lleno de ira es airado o airada. Una pelea muy airada. Y ese ahí está el error. Son personas, una persona airada es una persona que tiene mucha ira o que tiene un gran enfado. Eso es una persona airada. Y pensando en las palabras aireada, en la confusión con airada, que todo tiene que ver en cierto modo con el... solamente aireada tiene que ver con el aire, porque airada tiene que ver con la ira.
La ira, efectivamente.
Pero pensando en el aire... Me he acordado yo de la palabra orear, que también tiene que ver con el aire. Cuando el aire da en algo refrescándolo, es que lo está oreando. O también cuando se hace que el aire dé en algo para que se seque, los campos se han oreado, o las habitaciones se abren para que se oreen. O, dicho de una persona, salir a tomar el aire. Voy a orearme un poquito. Y hace muchísimo que no oigo la palabra orear.
Muchísimo.
No sé si seguramente sigue y se seguirá utilizando, a lo mejor en personas de más edad, pero yo hace mucho que no la escucho y sí la escuchaba muchísimo en mi infancia. Vamos a orearnos un poquito y aquí hay que abrir para que esto se oree. Son expresiones que yo he oído muchísimo en mi infancia y en mi juventud. Y ahora vamos a una revista en la que leí...
También sí. Era una época de mucho abrir las ventanas para que se ventile todo. Es decir, eso es algo que yo no sé qué pasa. A lo mejor las casas ahora no necesitan orearse ni ventilarse ni nada, pero son de esas cosas que han desaparecido con el uso.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con las calefacciones. Calefacciones ahora suelen estar todo el día, hay calor en las casas y si se abre, cuando abres para ventilar, es calor que se está yendo. Entonces se tiene mucho más cuidado que en una época en que, por ejemplo, en las casas en las mañanas no había calor. Se estaba arreglando la casa, se estaban haciendo cosas y la casa estaba fría. Y además del frío que hiciera naturalmente, estaba más fría porque se estaba ventilando todo, estaba todo abierto, pero no importaba porque se estaba trajinando y se estaba arreglando. Y luego ya se terminaba de arreglar todo, se cerraban las ventanas y se ponía algo de calor que ya podía empezar a calentar la casa. Sí. Ahora la cuestión es que el calor puede estar ya en muchos sitios desde por la mañana, basta, porque además eso se ha repetido últimamente muy a menudo, bastan 5 o 10 minutos para ventilar una habitación. Entonces, yo sé de mucha gente que dice 5 minutos y cierro para que no se vaya el calor, o para que no esté demasiado frío para cuando ponga el calor y cueste más que esto se calde. Yo creo que tiene mucho que ver con, precisamente al haber avanzado, la forma de calentarnos, que es verdad que es un avance, o no, sería un avance si fuera más barato o si fuera gratuito. Sí, yo creo que no, ya va siendo hora de que la humanidad tenga derecho a calentarse gratuitamente en su casa, a ver cuándo llega ese momento. En fin, como diría mi padre, yo ya no lo veré.
Mucho me temo que no lo vamos a ver, ¿no?
No. Pues, ¿qué le iba a comentar yo ahora? Sí, algo que leí en una revista que decía: unos zapatos que no han sido del agrado de las watchers nacionales e internacionales que los han puesto pingando. Fíjese, en la misma frase, que además se destacaba en negrita dentro de un artículo, watchers, que es como observadoras, quizá en este contexto a lo mejor son...
Serían observadoras, sí.
Sí, observadoras es lo suyo. Estamos, parece no, estamos en el mundo de la moda. Sí, pueden ser las que observan o las que siguen las tendencias, que es algo que se escucha mucho, lo de seguir tendencias, pero si no, observadoras, efectivamente. Pero en la misma frase tenemos este anglicismo crudo y duro, y tenemos pingando. Los han puesto, hablaban de unos zapatos a los que habían puesto pingando. Pingar es poner a alguien pingando, ponerle es como un pingo o como un harapo, ponerle como un pingo, que es algo que también escuchábamos mucho cuando éramos pequeños. La han puesto como un pingo, tratarle muy mal y muy despectivamente. Entonces pusieron a estos zapatos pingando. En la misma frase, esas dos palabras, fíjese qué mezclas se pueden escuchar de vez en cuando. Y ahora voy a comentar algo que he comentado muchísimas veces, pero ahí sigue. Hacía tiempo o no lo había oído o no lo había apuntado, pero el otro día un personaje de una serie de televisión dijo: cargaré con esta losa encima mía. Cargaré con esta losa encima mía. Claro, yo pensé, y te la mereces por decir encima mía. Y el mismo día un reportero en la entrada de una sala de conciertos decía: fijaros qué cola detrás mío. Y el imperativo, por supuesto, dijo fijaros y no fijaos, que hubiera sido lo correcto. Fijaos qué cola detrás de mí. Cargaré con esta losa encima de mí y detrás de mí. Curiosamente, hasta el corrector de Word lo corrige. Si intentas poner encima mía, solo te lo va a corregir y va a poner encima de mí. Y lo mismo con detrás mío, por supuesto. Recordemos una vez más que los posesivos son adjetivos y solo pueden modificar a un sustantivo, nunca pueden modificar a un adverbio. No podemos decir detrás suyo porque suyo es un adjetivo y detrás un adverbio. Luego no se puede decir detrás suyo, ni detrás mío, ni delante tuyo, etc. Este error no para y sigue, yo creo que más o menos igual. Me pongo delante suyo, detrás mío vendrán otros, no le vi detrás mío, en todas partes. Hay que pensar siempre en una estructura, debemos de tener en la mente la estructura adverbio más de más pronombre. Adverbio delante de la preposición y el pronombre él. Delante de él. Detrás de mí, detrás de ti, encima de mí, debajo de él. Y atención, porque esto es una señal, porque a la gente sí le preocupa mucho cometer errores que delaten cierta vulgaridad y poca educación en el hablar. Pues este es uno de los casos. Alguien que dice que tiene cola detrás suyo, Ya sabemos el nivel que tiene. Y da igual si es un político, lo puede decir cualquiera, pero es un gran fallo y es muy, muy vulgar. Hay que tener. Y no es tan difícil, no es tan difícil. Detrás de mí, encima de mí, no tiene mayor problema. Y continúa ahora en un diario de tirada nacional. Informaban sobre el asesinato de una anciana judía en Francia, en París. Y decía el titular del artículo: el ministro francés consideró plausible la motivación antisemita del asesinato. Consideró plausible. Plausible significa digno o merecedor de aplauso. Sí. Fíjese qué error. Sí. Qué error para ponerlo en este caso, en un artículo como este.
Además de ese tipo, sí.
Claro, entonces, bueno, se supone que el ministro francés consideró posible la motivación antisemita del asesinato, pero no, ahí ha quedado ese plausible. Y en un documental sobre el racismo, estaban hablando de los años duros de la época del racismo en los años 50 en algunas zonas de Estados Unidos, y en uno de los lugares donde estaban, dice quien hacía el documental: en este barrio los padres enseñan a sus hijos cómo no morir cada vez que interactúan con la policía. ¿Cómo no morir cada vez que interactúan?
La frase no tiene desperdicio, ¿eh?
Claro, es que además es lo del interactuar, que es otra palabra de moda, que ya sabe que yo tampoco me gusta, también la tengo manía, es un poco absurda, porque ya, que interactúen los niños es una tontería, porque es una tontería. Vale. Pero interactuar no es más que actuar recíprocamente, no es nada más que eso.
Pero es otro anglicismo, ¿eh? O sea, es muy común en el lenguaje en Estados Unidos.
Claro.
No excluye que sea un disparate al traducirlo literalmente al español.
Claro. Y es que en español está llegando a ser, yo lo veo en muchas ocasiones, como una especie de eufemismo para no querer comprometerse, para no decir nada. Pues está claro que van a estar unos, quienes sean, y la policía. Y que va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Pues se van a enfrentar, se van a pegar, los van a apedrear. Y en vez de decir todo eso, que es violencia, pues dicen algo tan neutro como interactuar. Pues que van a estar ahí todos mezclados interactuando. Es realmente ridículo. Y yo no sé si alguna vez esto se va a frenar. Yo creo que no, porque estamos en los tiempos de las palabras tibias y que no comprometan demasiado, y se van buscando a propósito para que proteste la menor gente posible. Así que yo creo que va a seguir. Además, en este caso, por ejemplo, que era realmente terrible, no recuerdo en qué ciudad, recorrían varias ciudades, y en una de ellas pues era un barrio deprimido, muy deprimido de una ciudad, con unas viviendas muy modestas. Decían que los chicos no tenían trabajo, que salían de la escuela cuando eran muy pequeños, sin apenas aprender a leer y escribir, en fin, una situación socialmente muy, muy complicada. Y en un lugar como este, los jóvenes, cuando llegaba la policía, y si llegaba la policía es porque ya había pasado algo, o a lo mejor no, llegaba sin más para estar allí, y se sabía que iba a haber un enfrentamiento, pues lógico, en ese barrio estaba claro que era el. Por eso lo dice así: en este barrio los padres enseñan a sus hijos cómo no morir cada vez que. Es como decir, cómo no morir cada vez que viene la policía y hay pelea, o hay enfrentamiento, o hay ataques, en fin, algo muy duro. Entonces, definir esto con la palabra interactuar es una tontería, y puede ser algo peor que una tontería si empezamos a indagar por qué en estas ocasiones tenemos que utilizar este tipo de palabras que comunican tan poco y que quieren ser neutras y anodinas. Cuando está pasando algo muy grave, no puedes utilizar palabras que comuniquen muy poco y que funcionen en cobalsas. Tienes que decir lo que está pasando de verdad. Pero creo que vamos a tener interactuaciones ya hasta que nos muramos. Esto ha gustado mucho lo de interactuar.
Sí, hombre. Pero es que son muchas. Es decir, es interactuar, es empoderar. O sea, hay una serie de palabras que además han entrado y como han entrado a través de la política y de las tertulias y ya se agarran como garrapatas al lenguaje común y que no son nada más que anglicismos absolutamente innecesarios como el cash flow del que hablábamos antes.
Sí, así es, efectivamente. Pues nada, ya acabo con esto. Bueno, y una vez más también repito, por favor, no se dice bajo mi punto de vista. Este también queda, esto es fácil quedarse con ello, porque si tenemos un punto de vista, no nos vamos a poner por debajo, porque veríamos mal. Lo suyo es verlo de frente, verlo desde un punto de vista o desde mi punto de vista. No hay que bajarse a ningún sitio, desde mi punto de vista. Un error que sigo escuchando muy a menudo. Y ya con esto sí, he acabado.
Me parece estupendo. Bueno, yo hoy, porque realmente es que vamos, con lo que comentaba usted, no había más remedio, casi que ir por ahí, yo le he seleccionado hoy una canción sefardí, o sefardita, que diría algo. Hasta ahí yo me imagino que la cosa no le parecerá, o sea, no tiene nada de particular, está bien, etcétera, 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 pero la canción se titula Yo me enamorí de un aire, que aquí entra el airear y todas estas cosas, de modo que la voy a dejar a usted con esta canción sefardí que se titula Yo me enamorí de un aire. No sé si es que le dio un aire y se enamoró o se enamoró del aire, o sea, ya hasta ahí sinceramente le aseguro que no sé llegar.
Hay una copla andaluza que dice algo así como yo me enamoré del aire de una mujer.
Sí,
no
es
recuerdo
cierto,
cómo,
es cierto,
cómo sigue, cierto. Pero del aire sí. Pues verdad, igual le pasó algo parecido.
Puede ser. Yo de todas formas le dejo con esa canción y hasta el jueves, que yo no estaré, pero bueno, estará por supuesto María Jesús y vamos, me va a suplir más que sobradamente. O sea que se lo pasarán ustedes además muy bien hablando de libros. Hasta el jueves, Dios mediante, doña Sagrario.
Muchas gracias, don César.
Y con esta música sefardí que habla de alguien que se enamoró de un aire, no sabemos si es que le dio el aire y se enamoró o que era un aire del que se enamoró, eso lo van a tener ustedes que escuchar a ver si pueden discernirlo. Con esa canción hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y ya lo saben, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.